Ya contábamos, le contábamos a nuestra audiencia, compartíamos una pequeña entrevista con Matías Kuckierman, de una de las editoriales para mí que de verdad invita a conocer otra parte de la invisibilización de nuestra cultura, como es Amauta Jaguar, la afrodescendencia. Y aprovechando que el martes, el 8 de noviembre, es el Día de la Afroargentinidad, en reconocimiento a Remedios del Valle, la capitana de la patria, la madre de la patria, lo tenemos acá, Matías, aprovechándolo, ¿no? ¿Cómo andas, Matías?
Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Realmente la estamos pasando nosotros mejor que ustedes, me parece.
No, nosotros estamos de maravilla, la verdad que acá nos reciben siempre con los brazos abiertos y con la mejor onda, así que somos muy felices de estar acá.
Amauta Jaguar, para mí, digo, es una de las propuestas más interesantes, porque además de tener este catálogo sobre la afrodescendencia, tiene una encuadernación realmente cuidada, es hermoso. La mayoría de los trabajadores de acá de Cultura y Trabajadoras son artistas plásticos. Todos dijeron lo mismo.
Bueno, no. Gracias por esas palabras.
De verdad.
Tratamos de que la parte de visual, la estética y el cuidado del libro como objeto también esté a la par del contenido, que para nosotros es igual de importante.
Y ¿no? Es la primera encuentro con el libro, ¿no?
Sí,
sin duda. Tiene que llamar algo.
Porque... Sin duda.
Es un hecho político también lo estético. Siempre lo decimos, ¿no? Que lo autogestivo no tiene por qué ser feo, no tiene por qué ser pobre, no tiene por qué ser descuidado. Matías, te pedíamos unas recomendaciones del catálogo de ustedes, aprovechando la ocasión.
Bueno, primero voy a aprovechar, ya que mencionabas lo del Día de los Afroargentinos, que hace un rato estuvimos en la Escuela 25 conociendo lo que es el primer monumento a María Remedio del Valle, y que nos contaban que estuvo Federico Pita en su momento acá. Así que traje Horas de Meditación, que es un libro de rescate. El autor es Horacio Mendizábal, que es un poeta afroargentino del siglo XIX. Él muere en la fiebre amarilla que asoló Buenos Aires, ayudando a los demás. Y este libro trata sobre el hecho de sentirse argentino, de que sea reconocido como parte de su comunidad, y está dedicado, no sabemos si con ironía o con un deseo genuino, a Sarmiento, que en ese momento era presidente de la nación. Este libro además cuenta con una nota preliminar de Federico, que él obviamente lo ve desde su militancia afro, como una ironía. Nosotros dejamos como un manto de duda para poder decir, bueno, queda a criterio de cada uno entender qué es lo que quiso decir, porque no sabemos a qué se refería exactamente, porque no lo tenemos hoy para preguntarle.
Perdón, me meto.
Sí.
¿Cómo es la recuperación de estos textos? ¿Cómo se recupera?
Bueno, en este caso fue un trabajo arduo, porque en primer lugar tuvimos acceso a dos ejemplares diferentes, uno en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y otro en una sala particular dentro de la Biblioteca del Congreso. En el primero había el ejemplar tenía páginas faltantes, entonces tuvimos que ir a esta otra sala, pedir un permiso especial para trabajar y poder recuperar estas páginas que faltaban, y todo fue fotografiar página por página un libro de 400 páginas para después volver a tipear. Pero además tiene un doble problema este trabajo, y es que la forma de imprimir hace un siglo, dos siglos atrás, era con tipos móviles. Entonces hay caracteres que por ahí en la composición de la página estaban invertidos o faltaban y los reemplazaban con otra cosa, y tuvimos que tomar decisiones respecto a eso. Entonces, bueno, fue todo un trabajo de reescritura y de ver verso por verso para revisar que no hubiera ninguna duda al respecto. Así que fue un trabajo bastante laborioso que llevó, te diré, año y medio de trabajo.
¿Qué géneros laburan? Digo, ¿son textos recopilatorios históricos?
Mira, Amauta Jaguar se dedica específicamente a lo que es poesía como género. Sí. De autores afro e indígenas de América. En este caso, este es una revalorización de una obra ya existente, oculta por el canon literario de la época, sí. Pero también trabajamos con autores jóvenes, nuevos, vivos, para poder decir, bueno, esto es un rescate, obviamente, ¿no? Para decir, la presencia estuvo siempre, pero fue invisibilizada, pero todavía permanece acá, y eso es lo que tratamos de mostrar, que la cultura permanece viva y tratando de lograr estos reconocimientos.
Bueno, el primer censo en Argentina es de 2015, así que imagínate, ¿no? El primer censo de la afroargentinidad.
Claro.
En 2015.
Sí, se empieza a hablar de la...
Claro.
Lo que pasa es que en los censos anteriores, ya desde la construcción del Estado Nacional, el concepto de la persona afro fue invisibilizado a través de generar categorías diferentes como moreno, trigueño.
Claro.
Entonces,
exacto,
ya desde
moreno,
la palabra,
trigueño, mulato, zambo.
Claro, sí. Ya desde la palabra se fue negando la presencia afro.
Uh-huh. Este segundo libro que trajiste, ¿cuál es?
Bueno, este es Un cuerpo negro, que es de Luby Prates, una autora paulista. Ella es una chica joven. Y lo que trata este libro es, por un lado, lo que es la mirada de sentirse extranjera en su propia tierra, siendo que Brasil, la mayoría de la población es afro, pero el racismo es todavía más visible que en Argentina. Y ella trabaja eso, y por el otro lado, las raíces que la atan a África como continente y toda su cultura ancestral, ¿no? Es un libro que es bastante interesante, y además ella, que es militante activa del feminismo y del feminismo negro, y también se dedica mucho a la difusión de otras voces negras. Entonces, no vale solo como autora, sino como militante de lo afro, ¿no?
Claro.
¿Qué líneas recién decías que recuperan una obra invisibilizada y dan cabida a los nuevos, las nuevas expresiones? ¿Qué líneas de continuidad hay con esas raíces que ustedes recuperan y qué cosas nuevas ven en los nuevos autores?
Bueno, en estos casos estamos hablando de temáticas que son muy diferentes. Como te decía, Mendizábal por ahí habla más del hecho de querer ser argentino o de querer sentirse o que lo reconozcan como tal, porque vivimos una época, la que estamos hablando, donde se está gestando un Estado y un concepto de Estado-Nación.
Claro.
Pero después, bueno, ya lo mismo pasa con este que traje también, que es otro de rescate, que es Candelario Beso, que es muy es contemporáneo a Mendizábal, que existen durante lo que es la formación de Colombia, de Ecuador, o sea, de la división de la Gran Venezuela, ¿no? Trabajan mucho sobre eso y las temáticas obviamente van ligadas a esos procesos históricos que están sucediendo. Acá Mendizábal, por ejemplo, dedica un poema a Rosas, a Lincoln, a Garibaldi, a Pío IX, o sea, te está mostrando cuáles son los personajes que viven en esa época. Los autores más jóvenes ya están tratando temáticas más contemporáneas.
Igualmente hay una línea de continuidad en el racismo que es increíble, porque es el mismo racismo como metamorfoseado, digamos, ¿no? El ninguneo, la discriminación, la estigmatización, de diferentes maneras, pero es la misma, digamos.
Bueno, es la continuidad que vos decís, digamos, ayornándose a cada contexto histórico que está pasando.
Uh-huh.
Nosotros siempre tenemos la costumbre de creer o de decir, porque nos inculcaron que en la Argentina no existían negros, y creemos que solamente acá pasa. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que en Uruguay, que para nosotros seguramente en el imaginario colectivo sabemos de la presencia afro, y sin embargo mucha gente desconoce incluso de la presencia de autores afro. Nos han llegado a decir con el mayor respeto por Rubén, que lo único o lo más parecido a un poeta afro uruguayo era el Negro Rada.
Claro.
Cuando ya el Ministerio de Cultura uruguayo había publicado una antología de autoras afro-uruguayas. Entonces hay un desconocimiento que nosotros creemos acá que es solamente nuestro, pero que es a nivel regional.
Eso de la academia.
Claro. Bueno,
sobre todo.
Justamente.
Sobre todo.
Mira, por ejemplo, este es el caso de Candelario Beso, que es el poeta más importante de la negritud colombiana. Un estudio en 2013 del Ministerio de Cultura colombiano hizo una encuesta y resultó ser el segundo escritor más importante de Colombia, después obviamente de García Márquez.
Claro.
Sin embargo, allá no se lo publica. Y nosotros solamente lo pudimos conocer a través de dos ediciones que hicieron la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura.
Pero las empresas editoriales no lo publican.
Nunca. Nos ha pasado, mucha gente colombiana que pasa por Buenos Aires y nos ve en las ferias, le llama la atención, decir, ¿cómo es que tiene Candelario
Beso? Claro.
Claro.
Qué bárbaro. Estamos conversando con Matías Kukierman, es editor de Amauta Jaguar. Nos recomendó Hora de Rescate, Un cuerpo negro, Tirale al blanco, que es este...
Qué buen nombre ese.
Sí, de Candelario Beso. Y yo aporto uno más, que es Cuarto de Desechos.
Bueno, este es un libro de Carolina María Jesús, que es de la editorial Mandacaru, que es una editorial amiga con la que vinimos, que son editoras brasileras y argentinas.
Crudísimo.
Sí, bueno, es una obra importantísima. Carolina fue un boom en los 60, y lo que trabaja justamente es su proceso de formación como escritora, pero también su cotidianeidad. Ella era una persona cartonera, pobre, de repente se encuentra con se encuentra con que escribe algo que la pega y salta a la fama, y todo el mundo le exige, bueno, ahora tenés que cambiar de vida, y bueno, está eso que se encuentra ahí en la obra,
¿no? Es increíble, porque cuando vos tenés que vender un libro, primero tenés que contar la historia. Uh-huh. Porque decís, bueno, vender un libro de Sarmiento, sabe quién fue,
claro,
de Sarmiento,
claro,
sabe quién fue, pero esto tenés que contar la historia primero, si no, no sabés de qué se trata.
Claro.
Es bueno, increíble. Es parte del trabajo.
Claro, es
tratar
la parte pedagógica, digamos.
Claro, bueno, es esto. Nadie los conoce porque fueron invisibilizados, porque se los niega, porque no se le da lugar en las publicaciones.
Gracias, Matías.
No, gracias,
insisto, me
muchas
parece
gracias.
Una de las propuestas más interesantes de esta feria. Y bueno, ya voy a tener que pasar.
Para la gente que viene, ¿cuánto vale el libro? Vamos a tirar una idea para la gente que viene a comprar.
Mira, esto es lo más interesante, que es también parte de nuestro proyecto político. Los libros artesanales tienen un trabajo que es muchísimo más intenso que un industrial.
Eso, sí, sí.
Nosotros los tenemos
totalmente
al mismo precio que un libro hecho.
Y te llevas algo único, una cosa única. ¿Pero cuánto? Decime.
Y estos están 2.400.
Listo.
Lo que sale cualquier libro.
Por ahí alguien que quiere venir, que sepa que se viene con 5 o 6 mil pesos.
Yo, claro, te llevas dos libritos.
Y no es cualquier, no es el libro que lo consigue en el kiosco, digamos, a la esquina. Por eso,
mira, son de los inconseguibles,
sí,
como dice el amigo mío.
Si quieres mandarle la parte en los atados, y eso tiene que tener uno de estos.
No solamente son hermosos, no. Abrí el libro de Horacio Mendizábal y lo primero que salió es Mi Canto.
Sí.
Ya está,
sí,
me lo
sí,
llevo.
Ya le sirvió. No, de verdad que aprovechen. Mi amigo, lo voy a nombrar, el negro Bompadre, se
sí.
llevó Cuarto de Desechos. Que
sí, el negro tenía que ser.
Claro, viste. Él dio vueltas, volvió a buscarlo, porque bueno, hay mucha propuesta. Entonces, cuando el bolsillo está medio flaco, vas eligiendo. Yo me esperé hasta hoy para comprar. Voy a pasar por Amauta a Jaguar, sin dudas. Gracias.
No, gracias, todo. Matías.
Gracias a ustedes.
Bueno, seguimos aquí con invitados. Un lujo que estamos compartiendo con todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional Santa Rosa. Estamos hasta las 6 de la tarde.